Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de junio de 2023. Está asomando las orejas ya el primer fin de semana del verano con una jornada en la que vamos a pasar de los 40 grados en Extremadura y Andalucía. Se quedarán cerca, en torno a los 38 grados, en Madrid, Toledo, Ciudad Real o el Valle del Ebro. Y así parece que vamos a estar todo el fin de semana. 23 de junio quiere decir también que esta noche estaremos celebrando la noche de San Juan y que dentro de justo un mes estaremos votando. Y algunos puede que se pasen el día con la urna delante de los hocicos y pidiendo el DNI a perfectos desconocidos, que eso, el que lo ha vivido, sabe que es un tostón bastante gordo. Ayer mismamente comenzaban los sorteos para las mesas electorales y en muchos municipios se podría decir que la suerte ya está echada para algunos de los más de medio millón de españoles que les llegará el comunicado de que han sido convocados para ejercer de miembros de la mesa ese domingo 23 de julio. Así que en breve comenzará el baile de las alegaciones de la gente que se tendrá que meter en internet o ir a la Junta Electoral de Zona para explicar con documentos que lo acrediten, que tienen una reserva vacacional cerrada antes de que Sánchez anunciara la convocatoria electoral. Se supone que la Junta Electoral atenderá a esa gente con especial comprensión, pero no están obligados a liberarte, así que seguramente todavía lo sabrá que se lleven algún pequeño sofoco. Y entre tanto, es curioso porque las agencias de viaje dicen que justo para ese fin de semana, el 23 de julio, notan que las reservas están entre un 10 y un 15% por debajo en comparación con el resto de fines de semana del verano. Es decir, como que la gente ha sido un poquito, no mucho, pero un poquito más reticente a pillarse los dedos justo ese fin de semana, o que se han propuesto votar presencialmente, más allá de que la petición del voto por correo, como bien sabemos, está batiendo récords históricos, con un incremento del 194%. 2,5 millones de españoles han solicitado ya los papeles para votar por correo. Sea como sea, en lo político, lo peor o lo mejor, según cómo lo quiera ver cada uno, está todavía por llegar. De hecho, a estas alturas no está cerrado ni el asunto del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ayer Pedro Sánchez volvió a tener programa en Pedro TV y claro, esto con el tiempo acabará como la telebasura, que el formato al final se agotará y todo llegará a su fin y los Basile de Ferraz tendrán que buscar alternativa. Pero de momento, con esto de la novedad, algunos están enganchadísimos y encima Sánchez se lo está creyendo y cada vez se viene más arriba. Ayer le tocó entrevistar a su ministro de Agricultura, a Luis Planas, otro que tuvo que poner cara de, bueno, si hay que prestarse a estos paripés, pues nos prestamos. Y Sánchez intercaló en esa entrevista incluso chistes y ocurrencias, y todo para meterse con su rival a la presidencia del gobierno.
Me vais a permitir que hasta incluso haga una broma, ¿no? Porque da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Bueno, yo creo que, dicho esto, la pregunta es, ¿qué temor tiene el Partido Popular a debatir?
¿Cómo tiene Sánchez calada a la gente, eh? Sabe que los hay que se apuntan en enero al gimnasio, pero luego no van. Y el gimnasio vive de eso, ¿eh? De las cuotas de los que pagan, pero no hacen uso del gimnasio. Un poco como a los que Sánchez quiere volver a engatusar para que le voten otra vez con el cuento del viaje al centro. Tú vótame otra vez porque se supone que ahora he vuelto a ser centrista y luego ya a partir de julio a mí se me olvida otra vez eso del centrismo. De eso es de lo que ha vivido Sánchez esta legislatura, de los votantes socialistas que compraron centrismo en 2019, pero luego no lo han consumido ni por asomo. Y de eso quiere seguir viviendo, a no ser que les frene el centro-derecha español, ese espectro político que ayer estuvo personificado en un señor descalzo por Madrid que se presentó en una playa artificial de la capital llena de sombrillas azules para vender la idea de que este va a ser un verano azul. Verano, elecciones en julio, azul, color del PP, lo pillan, ¿no? Si es que los estrategas del PP, Telefijo todavía no han inventado, pero también le dan a la cabeza. Así que ayer le dijeron a Borja Sémper que se remangara los pantalones como si fuera a buscar coquinas a Isla Canela o como si fuera Frodo saliendo de la comarca, y que de esa guisa le mandara un mensaje al que a esa hora en Ferraz estaba a su vez jugando a ser presentador de televisión.
el presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
Tú decides, Pedro, si vamos a debate a tres, pues debate a tres. Y si vamos a debate de señoros, pues vamos a debate de señoros. Solo tú y Feijóo. Pero entonces te entiendes tú con Yolanda Díaz por no dejarla debatir. Esa es un poco la ñagaza con la que el Partido Popular ha contestado a la otra ñagaza con la que salió inicialmente el PSOE, la de enterrarnos en debates con hasta seis debates, uno por semana hasta el 23 de julio. En fin, veremos si los españoles tenemos la ocasión de asistir a por lo menos un debate entre los dos tipos que realmente tienen posibilidades de ser presidente del gobierno de España. El lunes hay convocado una reunión entre PP y PSOE para hablar del asunto del debate y veremos si hay acuerdo. Sea como sea, los piques entre Partido Popular y Partido Socialista a cuenta del debate y de quién es más original en precampaña no es ni mucho menos el único frente que tenemos abierto en el plano político. El conflicto dentro de la derecha sigue acaparando también muchos titulares y está haciendo que la dirección nacional del PP tenga que soportar los días más complicados. Hay voces dentro del partido que piden a Feijóo que ponga un poco de orden y que no se confunda autonomía regional para tomar decisiones con esto es la casa de Tócame Roque. Y otras voces que dicen lo contrario, que de aquí al 23 de julio hay que aguantar el tirón de que la izquierda les pegue por pactar con Vox donde pactan y que Vox les pegue por no pactar donde no pactan. Eso sí, el choque en Extremadura no ha sido obstáculo para que en Aragón Jorge Azcón haya cedido la presidencia de las Cortes al partido de Abascal. Todavía no tienen un acuerdo de gobierno, pero ese gesto podría hacer que estén más cerca. En cambio, ayer se constituyó la mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y el PP no cedió ninguno de sus dos puestos a Vox. Allí va a gobernar el socialista García Page con mayoría absoluta, pero no deja de ser un ejemplo de que el PP, allá donde no lo estime imprescindible, no va a regalar nada a Vox. Y en Madrid, Díaz Ayuso fue investida presidenta y al final acabó tendiendo la mano a Rocío Monasterio para tener buen rollo en esta legislatura que ahora comienza, pero no sin antes advertir a Vox que pueden ser indirectamente la palanca que necesita Sánchez para seguir en Moncloa. Es decir, que la situación sigue siendo muy peculiar porque el PP no quiere acabar de romper puentes con Vox, pero al mismo tiempo cree que no le viene mal cargarse de ejemplos con los que articular el discurso de que no se ha entregado a Vox sin más y que allí donde crean que Vox pide demasiado, pues que no van a ceder y que incluso han estado dispuestos a dejar pasar la ocasión de cerrar algún gobierno autonómico, como es el caso de Extremadura, que es un caso especial porque en el PP no deja de haber también voces internas que creen que María Guardiola se pasó en su ardor discursivo. Y entre tanto, en Vox, pues también siguen con su estrategia, que consiste en no bajarse de la burra de que ellos o dan la batalla ideológica allá donde lleguen a acuerdos o que no van a ser el nuevo Ciudadanos. Y de ahí, mientras no pasen las elecciones generales del 23 de julio, va a ser difícil que nadie se salga de su guión ni un milímetro. De ahí que el popular Elías Bendodo haya tratado de conjugar el sí pero no.
El Partido Popular es un partido transversal. Ahora bien, hablar con todos no significa, como le decía antes, tragar con todo, que es matemáticas de Estado, si me permite.
Hay gente estos días que dice, ya está la derecha entre unos y otros haciendo el canelo y desviando la atención del verdadero objetivo que debería ser acabar con el sanchismo. Eso y proponer soluciones a los españoles ante los problemas económicos que están sufriendo. Sin ir más lejos, el Euribor sigue subiendo y ya ha llegado a superar el 4,10%. Y la banca empieza a reconocer que se está notando una cierta morosidad en familias que antes pagaban la cuota de su hipoteca variable sin problemas y que ahora, en cambio, llevan ya uno o dos meses de impagos. Lógicamente, como la mayoría de las cosas que se anuncian a bombo y platillo en este país y luego no funcionan, lo del plan para rescatar a familias en apuros por la hipoteca no está acabando de funcionar. Decían que iba a dar solución a un millón de familias y de momento, cuando te pones a leer la letra pequeña de quién puede aplazar el pago de la hipoteca a cambio de a largo plazo pagar más, acogerse al plan del gobierno se han acogido solo 10.000 familias. Ayer supimos que la firma de hipoteca se desplomó un 18% en abril y con el tipo de interés medio subiendo un 1,3%. Con ese panorama, son muchos españoles de a pie los que ven frustrado su objetivo de comprarse una vivienda donde tener un proyecto de vida. Para que se hagan una idea, 6 de cada 10 compras se hacen ahora mismo al contado. Eso quiere decir que los que compran casa en este país son gente con el suficiente poderío como para poner a tocateja lo que cuesta una vivienda. Pero a la gente normal, con un sueldo normal, habría que darle soluciones el 23 de julio, más allá de las migajas de subir el salario mínimo y prometer, en un ejercicio de voluntarismo, que la financiación de las pensiones crecerá exponencialmente hasta 2043 porque el PSOE se empeñe en hacer realismo mágico en una de sus gráficas. Y nada, en esto es lo que pasa en España, mientras a estas alturas, ya lo sabrán ustedes también, al final no hubo milagro con el submarino que se perdió mientras visitaba los restos del Titanic. Cuando ya se había cumplido el límite de tiempo teórico que le podía quedar de oxígeno al sumergible, los equipos de rescate encontraban ayer unos restos en el mar a unos 500 metros del Titanic que han acabado siendo una cubierta trasera y un marco de aterrizaje del submarino Titán. Parece que el aparato sufrió una implosión. El mar de medianoche, que se tragó al gran Titanic en 1912, se ha tragado al pequeño Titán en 2023 con 5 personas a bordo.